Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, la mejor escuela de comedia online que existe en el mundo. Tenéis cursos de stand-up, cursos de guión, cursos de creatividad, cursos de literatura, tenéis masterclasses, tenéis más de, yo qué sé, 400 o creo que ya 500 vídeos.
Y la búsqueda de la felicidad la tienes eso en layamaschool.com.
También, también.
¿Dónde está la felicidad?
Si
¿Me
queréis,
la vendes?
Si queréis dar soporte al proyecto de layamaschool.com y a este podcast, que ya empieza a ir bien, porque hoy tenemos agua Solán de Cabras.
Ya.
Que esto...
Fíjate, ¿no? Las clases, tú y yo que somos socios, tenemos Solán de Cabras.
Yo del grifo.
Tiene
yo
agua
del grifo.
Del grifo y Raquel marca Consum.
Marca que sí, 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 esto es lo que hay. Pero Javi se ha comprado un ordenador nuevo, ¿eh?
¿Te has comprado
nuevo? Por necesidad, claro.
Que la Llamaschool empieza a despegar, chavales. Si queréis dar soporte...
¿Me lo paga la Llamaschool?
Hombre, parte te la ha pagado la Llamaschool.
¿Te paso la factura?
Parte te la ha pagado la Llamaschool, ¿sí o no?
Me lo pago
si
yo.
Si la Llamaschool, estarías escribiendo todavía...
Tengo que aprender a desgrabar.
¿A mano?
Pues el ordenador te lo desgraba.
Tengo que aprender
si eres autónomos y eres Guionist, te lo puedes desgrabar.
Sí, sí, pero no tengo gestor. Esto...
Bueno...
Si hay algún gestor... Que me explique cómo se hace, por favor.
Hay muchos gestores.
En la sala.
En la Llamaschool no hay nada de
gestor. Javier Rueda, Raquel Herbas, ¿cómo estáis?
No es el mejor día de mi vida.
Qué raro, para variar.
Yo que tengo ordenador nuevo, entonces estoy...
Estás contentito. Lo has instalado hoy, que me han llegado 1000 notificaciones de... intruso, entrando
nueva
a la
sesión,
cuenta
nueva
de
sesión.
Nueva sesión. Digo, hostia, claro, igual se ha colado un hacker ahí en esas...
Se ha cortado el pelo, no. Tiene ordenador nuevo...
¿Tú te has hecho algo en el pelo también?
Pues nada, intentar dejármelo largo.
Ah, vale,
sí,
vale.
¿Has visto? Lo tiene un poco Javier Milei.
¡Libertad, barbarie! ¡Mato bebés! ¡Liberales!
¿Qué harás? ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan capilar tienes?
El plan capilar, pues que me crezca y entonces pasar de Milei a Isabel Díaz Ayuso y así hasta que me crezca el pelo y no parezca...
¿A Mario Vaquerizo?
Claro, el caso es cada vez más...
De facha en facha.
De facha en facha.
¿Y tú, Alex, cómo estás? Nadie nunca te pregunta cómo
estás. Ya, es mi condena, no pasa nada. Yo estoy siempre bien.
Es que tú estás siempre bien.
Estoy muy bien.
¿Estás moreno?
Estoy moreno.
¿Por qué?
Porque tomo el sol.
¿Por qué?
Porque...
Tiene terraza.
Porque tengo terraza.
¿Por qué?
Porque va muy bien la Llamaschool. No, es broma. Pero tengo terraza. Tengo una terracita y tomo el sol un poco y ahora estoy... Ahora no se ve porque voy de negro y tal, pero estoy bastante fuerte, me estoy definiendo. Es bastante impresionante. Quique, ¿cómo estás?
Bien, un 7. ¿Alguien
siete?
Acopla.
¿Cómo?
No, es un ruido de conexión, creo, pero está bien.
Sí, hace
Quique, tú estás enfadado porque en el Open de la Llama Store, ¿qué haces? Presentas tú
el
siempre.
Sábado pasado open.
El sábado y haces un Open, que es el único Open que hay en Barna al mediodía, si
para
no,
padres.
Para padres, exacto. Y todo el mundo me dice, Quique presenta tan bien, está tan brillante. Y tú hoy me has dicho, lo hice muy bien el último día.
El sábado solté mucho material.
Y estás enfadado porque no se ha grabado.
Y dije,
¿no?
Y vengo, y suerte que lo grabé, está en la mesa. Y no está la tarjeta en la mesa, por tanto he perdido la tarjeta.
¿Hay alguien por Barcelona con tu oro?
No, no.
Hay un ladrón de material.
Y ahora tengo que recordar, pero han pasado varios días y no, no sé, claro, solté oro y lo hice. Y no, pues
del
aquí
que cagó el moro.
No, eso hay que quitarlo ya.
Pero no,
¿por
ya,
qué?
Porque, hombre, porque...
Porque cagar no se puede decir en un podcast. Ah. Oye, ¿tú no confías en ti mismo lo suficiente como para repetir esa maravilla que hiciste?
No, está apuntado. ¿Qué va a estar apuntado?
Pero la duda es otra. La duda es, ¿tú no te habías retirado?
Sí, pero uno desarrolla cierto Diógenes con el material. O sea, de hecho, es la base de todo lo que yo hago es todo lo que produzco está apuntado en algún sitio. Entonces es como nado en esa abundancia por miedo a que al día que llegue, que puede llegar en el que se me acaben las ideas y entonces poder vivir de rentas, que son las ideas que tienes apuntadas.
Como cuando el mundo Today saca noticias de que alguien mea en un Predator, por ejemplo.
Sí, 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 claro, como cosas que hay en el archivo, tal, vivir de archivo, eso es lo que uno
Predator,
tal.
Predator.
Claro,
sí,
claro. Eso es a lo que uno aspira, a vivir de rentas. Entonces, claro, sí, yo voy acumulando material aunque esté retirado como cómico.
Bueno, yo tengo toda la confianza de que podrás volver a
seguro que sí,
hacer Quique. Eso perfectamente, Quique, y tenemos toda la fe en ti y la audiencia seguro que también.
Y si no, material pasajero. No pasa absolutamente nada.
Lo haces para ti.
Ya está.
Bueno, no pasa nada.
¿Para quién actúa? ¿Para la mesa o para ti?
Vamos a hablar hoy de un monólogo que no quería yo hablar de más monólogos. Pero claro, como somos cuatro, pues hay que... Se ven rápido los monólogos. Entonces es algo...
Fácil de ver.
Perdón, que te corte. Es que desde aquí te está como... Desde donde estoy yo al menos. Te está dando como una luz violeta.
No, pero está bien.
Sí.
Y tienes... ¿no? No sé, pero tienes como rasgos de la cara violetas y de pronto es como que...
Te has puesto las gafas lilas del feminista y ahora eres el más feminista de todo.
Quedaron,
quedó así el foco bueno del sábado. Entonces, ahora ya no me da, ¿no?
No, ahora no. Ahora
hemos alargado mucho.
¿Presentamos el tema o qué?
Vas a tener que cortar un montón.
Venga, vamos a charlar de un monólogo que tenéis disponible en Netflix. Creo que, si no me equivoco bien, el tercer especial de esta persona.
Sí.
Sí, una de las cómicas del momento.
Sí, pues ahora me contáis por qué, porque no lo entiendo. Estamos hablando de Taylor, de Taylor Tomlinson y del monólogo o el especial de comedia que se llama Have It All.
¿Hola?
¿Hola? Macho, de verdad.
¿Hola?
¿Hola? ¿Hola?
Porque bueno, si no sabéis inglés, a mí no me culpéis.
Taylor Tomlinson, que es de Vic, pues dice...
¿Por qué Taylor...? No, Have It All. Es que se pronuncia así.
Have It All.
¿Por qué Taylor Tomlinson es una de las cómicas
vale,
de momento?
Vale, a ver, quiero decir...
Porque has traído en este momento,
o sea,
primero.
Hay veces que, claro. No lo he decidido yo que sea una de las cómicas de momento, ni estoy especialmente a favor de que lo sea, pero es cierto que es uno de los cómicos en general que más dinero ingresa en Estados Unidos
¿En
ahora
serio,
mismo.
Tío?
Sí, en serio. Es una chica muy joven, tiene 30
sí.
recién cumplidos.
Sí, porque
creo que más joven que yo.
Tres especiales publicados en Netflix ya. Y le acaban de dar ahora mismo el late de la Javi sabrá el canal.
Hostia.
TV3.
¡Hola!
TV3.
Después de Stephen Colbert.
BTV.
En la NBC.
Ah, esto.
¿No? Tío, es del 93, en serio, del 93. Entonces tiene tres especiales. Yo soy del 91 y cero especiales.
Pero si hubieras nacido en Estados Unidos, Raquel, ahora mismo serías multimillonaria.
¿Tú crees?
No.
No, pero bueno, te he dicho para animarte. Pero sería
entonces,
una
posibilidad. Porque además de también nos apoyamos.
Claro. Sería una posibilidad.
No solo es un podcast,
tenías
es un
más,
grupo
más
de
posibilidades
apoyo.
Que aquí.
Pero si yo no quiero ser multimillonaria.
Usted, yo sí, bueno.
Es una de las cómicas de momento, que es decir, independientemente del talento que pueda tener o no tener, es una cómica de momento.
68, es más grande que nosotros.
Porque lo es, simplemente, o sea, porque es...
Vale,
es...
Yo la primera vez que he oído hablar de ella ha sido en el... Que por eso que aprendo mucho con este podcast. En el grupo de Telegram, cuando se propuso el tema, y lo he visto... Pues hace 2 días he visto el especial. Y no sabía nada más de ella,
no había visto ninguno de los anteriores. Yo he visto... No. Yo creo que vi el primero en su momento. Y cuando vi que estrenaban un nuevo especial, dije, vale, pues muy posiblemente será uno de los especiales del año. Posiblemente de qué hablar, es un buen tema para comentar en Explicado Pierde. Después de verlo, me he equivocado. Pues vamos a hablar de ello ahora.
Hay chicha. Es comentable.
Vi, por ejemplo, un comentario de Andrea Farina, cómico ítalo-catalán, afincado en Barcelona.
¿Por qué te has reído? ¿Has
colapsado? No, por lo de ítalo-catalán.
Ah, vale,
me ha hecho gracia. Vale. Que dijo, es correcto, resumiendo, básicamente lo que vamos a nuestra conclusión, la resumí en un tuit, que es correcto, tiene mucho talento, quizá no debería hacer un especial al año. Es lo que viene a decir Andrea.
Bueno, pero que es cada dos, creo que lo está
haciendo,
¿no?
Año y medio,
año
así.
Y medio, así.
Ha sacado 3 especiales muy rápido.
El primero era Quarter Life Crisis. Entiendo que lo sacó a los 25.
Claro, que lo sacó a los 25.
Y creo que 2 años después.
Qué listo, qué listo, Javi, atando cabos. Pa.
Bueno.
No, pero es que iba un poco de eso.
Iba por ahí.
Hostia, porque a mí el primero me gustó mucho. Tengo que decirlo que a mí el primero, a Noia Millennial, me encantó. Tengo que decirlo.
Porque es una de las cómicas de momento. Porque es una cómica, posiblemente es la cómica... Millennial por antonomasia, digamos.
Y no es gratuito que haya sacado 3 podcasts. Hay 3 podcasts.
Ha
sacado 3
sí.
especiales y que sea, como dice Kike, la cómica del momento. Es que es una chica que empezó a hacer stand-up a los 16 años.
Qué guay, tío.
Claro, lo tenía clarísimo desde el principio. Cuando tú tienes claro algo, pues antes empiezas a hacerlo y antes empiezas a.
¿Tú qué empezaste a hacer con 16 años?
Yo con 16 años, el imbécil, y aún estamos ahí.
Yo estaba en eso también.
De hecho, ella habla de eso en este especial. Si bien repite mucho de sus temas, si habéis visto los especiales.
Es más de lo mismo.
Es un poquito más de lo mismo. Pero ella está. Ella tiene muchísimo nivel. Sigue habiendo muy buen material, muy buenos chistes.
Hay muy buenos chistes.
Yo he visto 2 especiales suyos y cuando los he visto es como...
¿Cuál, el primero y este o el segundo?
Creo que el primero, el primero y el tercero, digamos. Uh-huh. Me he saltado el de en medio. Es como, bueno, no es para mí, porque es muy generacional. No conecto al 100% con ella, pese a que habla de ansiedad. Yo hablo mucho de ansiedad en
a mí me pasa igual,
me acordé de ti en algún momento del especial,
pero ostras, el nivel es muy alto, tanto en su personaje cómico, su puesta en escena, como el nivel del texto en sí mismo es, joder, es decir, tú lo ves y es como está muy bien,
está muy guay,
está muy bien. Y que haya hecho tres especiales, no he visto el segundo, pero a priori el nivel es homogéneo, que haya hecho tres especiales así en 5 años, hostia.
Para mí el primero fue como el más disruptivo, la verdad. El segundo, la primera parte, me ha gustado, pero la primera parte se me ha hecho bola.
A mí me ha parecido bastante homogéneo, me pasó bastante rápido.
A mí se me hizo bola todo el tema de citas Tinder, mi amiga es casada, me recuerdo...
Cero temas originales,
claro,
en eso estaremos,
o sea,
de acuerdo.
Me recuerdo un poco a la Eliza cuando se casa y mi novio es de Malibú y todas esas cosas que le pasa a la gente rica, o sea, es como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo el rollo este del guante y tal, fue como...
Ahí, claro, es que ahí,
está diver, pero...
Viendo los tres especiales, bueno, que esto bueno lo he hecho yo porque soy un enfermo, pero que a lo mejor viendo este únicamente no lo ves, no te das cuenta, pero que...
Va viendo cómo va ganando más dinero.
Este especial...
Va viendo cómo ella va ganando dinero.
Es un poco
va con la chorra fuera en este especial.
Bueno, va de eso.
Claro.
Va,
es que sí, es que es el tema. El tema es have it all, que es tenerlo todo. Éxito y familia y amor y dinero, tenerlo todo. Pero ya incluso desde el principio mismo, ya la salida a escena ya es una fanfarria innecesaria, solo para demostrar
primer chiste ya poderío. Es simplemente...
Ese ascensor por el que sube... Unas escaleras.
Salida de estrella de rock, de musical.
Sí,
con
claro.
Unas escaleras de luces.
Loquísimas, bajando ella por unas escaleras y lo primero que dice, ¿cómo de innecesario era esto que acabo de hacer? Pero es que va tan sobrada, porque lo está petando.
Sí, o sea, es una salida de estrella, es verdad que tiene
la
necesidad...
La primera frase del monólogo.
La primera frase del monólogo es
¿cómo de necesario era esto?
En este caso no es tanto la frase en sí lo que marca el tema del monólogo como la propia salida. Claro, a mí hay una cosa de los especiales que me gusta mucho y entiendo que la gente no le preste atención, que es los aledaños.
¿Cómo?
Los aledaños del especial, que es cómo lo arrancas, los tres planos que suele haber del cómico antes de salir, que te enseña.
Si hay un sketch, si hay una bromita, algo, sí.
Normalmente, si lo haces bien, tienes tan poco espacio para hacer eso, que es... Intentas comunicar mucho y ella es... ¿cómo arranca el especial? Ella está a solas, esperando que empiece el show, como en el backstage del... El backstage feo, es decir, en un sitio feote,
oscuro, con la luz
oscuro,
está azul del,
solitario,
del backstage.
Cutre, esperando que la llamen para salir. Y
una rata
sale,
posiblemente por ahí.
Y cuando sale, sube en un ascensor, aparece con una puta estrella del rock... como la estrella que es... Claro, cuando haces tres especiales seguidos hay cierto halo de trilogía, un poquito.
Pero es que no solo son los tres especiales seguidos, es que entre especial y especial hay giras.
Hay giras, claro.
Giras larguísimas, y esta tía se ha pateado teatros, estadios y demás. Claro, viene hinchada, viene con un ego loco.
A nosotros eso no nos lleva... Y aparte, este especial está grabado antes de que le den el programa.
Sí,
claro.
Que si no ya hubiera sido, ya sale
a
volando.
Nosotros el éxito de la gira, como al estar aquí en España, no nos llega todo ese tal.
Sí, pero yo la estaba siguiendo por Instagram un poco y la verdad es que bastante tocho.
De hecho, ella ha hecho gira por Europa, menciona la gira por Europa.
Vino a Londres también, por aquí, pasó.
No pasó por España.
No, por España no, pero pasó
por España.
Por
España solo pasó
no
la Eliza.
La Eliza.
Bajander.
Que
no me gusta nada.
La Millonetti, la vocecita.
Y no fui a ver, aparte.
Bueno, pone voz
de esa sí que saca un especial cada 6 meses. Netflix está plagado.
Taylor Tomlinson, en cambio, está en un equilibrio muy guay entre comedia muy comercial y comedia de calidad. Es decir, y encontrar ese equilibrio no es nada fácil. Admito que lo que acabo de decir es muy snob, que es asumir que la comedia comercial no es de calidad. Pero me refiero, como comedia comercial, no me refiero a lo que hace ella o...
Sí, yo te estoy entendiendo.
Sino
y lo
a Kevin Hart.
Lo comparto.
Cosas
sí.
Que aquí ni consumimos. Es una cosa que no nos termina de... O sea, el nerd de la comedia europea no se pone a consumir Kevin Hart, porque posiblemente no le llene demasiado. Y Taylor Tomlinson está en esos dos... tiene un poquito de las dos cosas. Y, joder, es súper correcto. Me recuerda un poco a la trilogía suya, si es que se puede considerar trilogía, a Ali Wong. Que empieza como su primer especial, se lo dan, no la conoce ni Cristo.
Y lo revienta.
Lo revienta y en el tercero va con la chorra fuera también. Y de hecho, el tema del especial es su propio éxito, que es una cosa un poco muy americana.
Sí.
Muy americana.
Es que es muy rapero, es muy rapero.
Es muy...
Está en ese punto.
Es muy de flexeo.
Bueno, y al final, está bien que hablen de lo que les pasa.
Eso he dicho yo, sí, bien. Claro.
Bueno, y si lo que le está pasando es que lo estás petando...
O depende.
Creo que, es una fuente de material de lo que te está pasando, ¿sabes?
No sé, pero yo ayer llegué a una conclusión. A ver si estáis conmigo. Yo no lo sé, ¿eh? No sé si esta conclusión estoy de acuerdo con ella o no. Es un pensamiento que me ha rondado. Pero como que me da la sensación que los cómicos, cuando alcanzan un éxito muy tocho y tienen muchísimo dinero, pierden parte de su esencia y parte del interés por el público. Porque
pero
ya
esto pasa con cualquier oficio artístico,
de,
¿no?
Claro, hablan de realidades.
En un porcentaje alto, pero...
Hablan de realidades y de cosas que ya el público, pues no... Ya no se siente...
Pero
bueno,
todo,
por ejemplo,
pero
con el Seinfeld me pasa un poco igual, con el especial de Seinfeld. O con el
pero
de...
es que Seinfeld lleva siendo millonario,
claro, pero
toda
tú
su
me,
vida.
Pero me entiendes
toda
lo que
su vida adulta
decir.
Ha sido millonario.
Claro, pero...
Que
pero
y es otro niño...
Cuando llega a un punto muy tocho, pues... Ya cuesta.
Y Seinfeld es otro niño prodigio también.
Te digo yo que...
No, no, sí, sí,
lo
sí,
que he tirado...
sé a qué te refieres, pero no sé si estoy... Claro.
Yo no, que no sé si estoy de acuerdo, es, no. Es, solo es un pensamiento.
Recordemos el especial de Ellen DeGeneres.
El básicamente va de
¿cuál era el título?
Relatable.
Relatable,
¿no?
Que es, precisamente se refiere a eso. Yo desde mi vida de millonaria, de la Oprah Winfrey de la tarde blanca, que ya... Bueno, que está forradísima de dinero. ¿Yo puedo hacer un monólogo y a que a la gente le interese mi vida?
Que conecte con mi vida.
Es que Ellen DeGeneres debe estar forrada. Como para nosotros Taylor Tomlinson está forrada, ¿no? O sea, como está a otro nivel Ellen DeGeneres.
Claro.
Bueno,
sí. Pero esto era un monólogo de alguien. No recuerdo quién, pero era como nadie quiere ver a un rico en el escenario.
Ellen DeGeneres, hablaba
claro.
De esto. Sí.
Decir lo bien que te va.
¿Quién
nadie
tiene
quiere
más
eso, ¿no?
¿Florentino Pérez o Ellen DeGeneres?
Hostia.
No entremos, esto es una nueva sección.
No lo sé.
No lo sé, pero es hostia Florentino. Más poder Florentino. Quiero decir, es que a veces el dinero no lo ves todo.
Claro,
que el dinero te ciega, Raquel, el dinero no lo ves todo. Poder llamar por teléfono a alguien y cambiar un país entero, eso no lo puede hacer.
Pero...
¿Que no? Era muy amiga de Obama, Ellen DeGeneres, ¿eh?
Me recuerda...
tener asistentes traumatizados por tirarles cosas
eso
y maltratarlos, eso es más de género.
No, pero también Florentino. Florentino tiene pinta de tirarte una grapadora a la cabeza.
Y nadie se atreve a decirlo. claro, hay una cosa que quizá por cultura católica a mí me cae mal, que es que alguien salga hablando...
De lo bien que le va.
De lo bien que le va. Es una cosa que a mí me cae antipática.
Es poco catalán.
Pero lo hace ella y pienso, yo no sé si en un cómico blanco, esto queda bien. Porque se lo he visto a ella, Taylor Tomlinson, mujer de 30 años, millennial, que ha atravesado un par de crisis mundiales. Se lo he visto a Ali Wong, mujer asiática americana, y lo recuerdo, ese presumir de ser una puta estrella del rock, en uno de los monólogos de Eddie Murphy. Donde él presume de, bueno, aquí está un chico negro de 20 años actuando en el Carnegie Hall, o era un escenario noble.
Y en uno de los que vimos también, que hablaba de que sus hijas, no recuerdo quién era, que sus hijas eran unas pijas, ¿os acordáis?
Sí,
porque eran,
Chris Rock,
que hablaba de que sus hijas eran pijas, que él estaba formado,
claro, hay cierta...
y que ellas crecían en otra realidad.
También,
¿no?
Lo hace de
claro,
cuando...
pero en su caso hay cierta reivindicación de comunidad, ¿no? Es como, soy uno de los oprimidos que ha llegado hasta lo más alto. Pero no me imagino yo a Seinfeld diciendo, ¡buah!
Bueno, caso de Chris Rock,
¿no?
Tenía,
sí, sí.
En el caso de Chris Rock, yo recuerdo que tenía un especial en el que decía, soy el cómico negro de mayor éxito del mundo, he hecho tantas películas especiales, he ganado tantos millones, he podido salir del barrio, tengo una mansión en el sitio más lujoso de Los Ángeles, mi vecino es un dentista blanco.
sí,
diciendo,
sí.
El negro más exitoso del mundo, por comparativa, viva al lado de un dentista blanco. Diciendo, para ponerlo en perspectiva,
sí,
de cómo
sí,
sigue
sí,
estando
sí.
Repartido el dinero y el éxito.
Claro, sí, es muy guay. Esto,
No, me apunté aquí con I have to be honest, my car, tengo que ser honesta, mi carrera funciona, está yendo muy bien ahora. ¿Esta es la primera frase?
Después de la entrada.
Después de la entrada. Vale, es que yo tengo apuntado. Aquí es donde empieza eso. El especial.
Está yendo muy bien.
Me está yendo muy bien.
Sí, sí. La gente aplaude aquí. Ah.
Empieza con Tinder. Y aún así, pese a hacer, ¿no? Empieza con. Es como, vale. Joder, Tinder, que es el ABC del Open Mic de los 2000.
Sí, sí, de pronto los temas son sobadísimos.
Tinder y ansiedad y tal. Pero hace una cosa muy chula, con una estructura de chiste, de sketch muy clasicota, y es que describe un atraco como si fuera una cita. Y eso me parece súper guay. Hay un momento en el que ella empieza a hablar de Tinder y luego hace un juego y describe un atraco como si fuera una, o sea, habla con una amiga suya que le está diciéndole que le atracaron, pero se lo vende como si hubiera sido una cita.
Ah,
y acaba diciendo...
Esto es muy guay. Sí, sí. Me sacó al callejón de atrás, me apuntó con una pistola.
Como si fuera un plan romántico. Sí, sí,
sí. Describe un atraco como una cita que ha sido un éxito. Sí, sí.
Todos tenemos una amiga
soltera
que está buena, que hace cosas locas.
Aquí diré una cosa que es un extracto de 10 cosas de Magí. Que dice, es uno de los puntos, o sea que esto es gratis, ¿vale? Esto vale como 5 euros, esto que voy a decir ahora mismo.
¿Qué dice? ¿Estás seguro?
Sí, sí, lo diré. Que dice, es mejor, que no es una frase suya, creo que era, que se refiere a, creo que era Hitchcock o algo así, da igual. El tema es, dice, es mejor partir, en serio, partir de un tópico y acabar en algo original.
Sí, sí, sí,
que claro. Partir de algo original y acabar en un tópico. Y es esto, estás hablando de Tinder, pero de repente te está haciendo una lectura y una cosa distinta, o de la ansiedad, que mucha gente lo habla, pero da igual, los temas, es lo que dice Magí, todos los temas ya están tratados y son los mismos al final, ¿no?
Temas lo que pasa es que en su caso, es verdad que en el caso de la... Es como, vale, te has ido a la ABC,
claro,
él llama Millennial, ¿no? Pero aún así, joder, de repente te lanza esa idea que podría ser un textito de Max Sweeney o un sketch... de alguien recordando un atraco como si hubiera sido una cita súper romántica. Y el remate es, iba a llamarme porque tiene mi teléfono. Sí. Y es bravo, o sea, bravo. Muy bien, Taylor, quiero decir, está muy bien
eso
escrito.
Está muy bien, sí,
el texto de todo el especial, que es un especial que puede caer muy mal, eso por... Porque
pero cae
éxito,
mal, ¿eh?
Hay un tema generacional ahí
y es como, vale, te estás yendo lo fácil y aún así es hostia. Muy bien, muy bien.
A ver,
Taylor,
se nota que la tía tiene
guionista. No, a ver, quiero decir, esto yo lo pensé al verlo, pensé...
No, yo no me quedé a ver los créditos.
No, en los créditos no van a estar. No van a estar, pero pensé, alguien de su nivel, cuando ya eres casi tú mismo una industria, es como, vale, tienes que trabajar con gente, es imposible que saques 3 especiales tan buenos... que quizás no son obras maestras, pero tan solventes en 3 años, en 4 años. Y podría ser. Claro, eso es algo. Yo se lo pregunté a un humorista americano que conocí hace unos años, que trabajaba en The Onion y ha colaborado en medios humorísticos y escribiendo y tal. Y me dijo, sí, es. Tengo amigos que han escrito para cómicos muy famosos. Es algo muy habitual que se sabe en la industria, pero no se acredita. No estoy señalando a Taylor, no lo sé.
No, pero a veces hay eso de convocar a un grupo de amigos cómicos. Estoy preparando un especial, necesito nuevas ideas. Venid a hacer un... Esto lo explicaba...
Bueno, esto lo explicaban amigos nuestros de un cómico de Barcelona que organiza comidas de vez en cuando y en la sobremesa saca la libreta y dice, vamos a sacar ideas. Y es como,
sí, sí.
Y pensemos el nombre de mi próximo show, ¿qué? Esto es...
Pero es en Estados Unidos, que creo que es una práctica que se hace más. Sí, sí.
Luego te digo quién es.
Luego
te digo quién es.
Sí, sí, a mí también me ha llegado la historia.
Plan, bueno, que ha sacado la libreta, hay que sacar.
Pero esto, yo creo que era Louis C.K. que explicaba que un día
bueno,
para el guión de una película convocaban a 5, 6, 7 cómicos, hacían una reunión, hacían una lluvia de ideas y al salir les soltaban un cheque y muchas gracias por la colaboración. Adiós. No salían acreditados. pero había habido ahí una lluvia de ideas de gente profesional.
Hay mucho chiste típico de sad posting, de meme, de los pues incluso ya de los 2010, me atrevería a decir. Me apunté uno. ¿Por qué vas con auriculares todo el rato? Para no pensar en la muerte constantemente. Es como, vale, tío, esto es un meme. Sí, esto es un meme de hace 10, prepandemia. Sí. Es un meme prepandemia, prácticamente.
Lo de que la gente no se parece a las fotos de Tinder. Es decir, es que de pronto hay como
sí, de repente es como,
hostias. Que está la tercera, que está la cuarta, nada, no sé. Sí.
Que luego está bien con eso, pero es que luego, fíjate,
está bien remata. Está bien resuelto, ¿eh?
Sí, pero remata con qué, con el sexto sentido. ¿Qué dices? Una peli de hace 25 años. Sí, sí.
Dice, la tesis del especial es nadie puede tenerlo todo. El especial se llama Tenerlo Todo y la tesis es nadie puede tenerlo todo. Y suelta un chiste que me parece precioso, que es nadie puede tenerlo todo, por eso ponen documentales de Marilyn Monroe todo el rato.
Ay, ese
para
muy
chulo. Recordarte, oye, era muy guapa, pero estaba muy, muy triste. Y tú, claro. Que se joda. Me parece un comentario súper bonito. Tengo apuntado también, no hace falta decir dos veces este es mi tercer especial de Netflix, con decirlo una vez es suficiente.
Es que ya te digo, viene muy subidita. En este,
viene muy subidita,
en este especial,
viene muy subidita.
Taylor está muy subidita.
Tengo apuntado...
toda la anécdota de Hugh Jackman.
Sí.
Tengo apuntado esto aquí. Empieza con Tinder, luego hace el bloque de los guantes de Hugh Jackman, excesivamente largo.
Muy largo. Para lo poco y para lo que ya se sabe que va a pasar.
Lo poco divertido que es, claro, para lo que ya se sabía que iba a pasar, que lo recuerda luego. Y luego vuelve con Tinder.
Sí. Está intentando...
Y pensé, hostia, una vez para mí, ¿eh?
Una vez que sales de Tinder, ¿para que te vuelvas a meter?
Una vez dejas un tema atrás...
No vuelvas, sí.
No vuelvas.
Si vuelves es o para rematar o recordar y tal, pero volver al tema da sensación de que... ¡Ah! A mí que me molesta repetir palabras.
De que pasa lo que ella dice literalmente, que me he dejado 7.000 pavos en los guantes y tengo que amortizar esa anécdota
como sea.
Y la ha metido con calzador en el especial.
En plan, por lo menos que me dé un bloque.
Que hay que decir que a
pero que tampoco es tan interesante el bloque, quiero decir, ¿sabes lo que te
digo?
No es tan interesante el bloque, se compra un guante de Hugh Jackman y...
En una subasta, en una función.
Para
una subasta
la
benéfica,
cara.
Sí.
Y decir que el chiste final a mí sí que me gusta bastante, que es el de que le pregunta al guante... los dedos de Hugh Jackman estuvieron dentro tuyo.
Sí.
¿Qué tal fue?
Sí.
A mí este chiste,
este chiste es bonito.
Está muy
este
bien. Está muy bien.
Sí, no, yo cuando Raquel dice que el remate final, que es, vale, te has hecho una paja con los guantes de Hugh Jackman, todos sabíamos que eso
claro,
iba a salir.
Claro, exactamente.
Desde mi punto de vista es, dilo, o sea, lo de Hitchcock. ¿Sabes que Hitchcock hacía un cambio en todas las películas y al final se hartó de que la gente lo esperara y lo ponía al principio para que te olvides del tema? Es como, todos sabíamos que ibas a hacer el chiste de la paja con los guantes, dilo al primero y ya está, te lo quitas de encima.
Me hace
porque el otro es mucho más bonito.
Pero bueno, luego está el de que en inglés a la guantera del coche se llama glove compartment, que es directamente
sí.
Es eso, para el sitio donde guarda los guantes. Así es como llamo ahora mi...
Fíjate lo que acabas de decir, en inglés a la guantera le llaman glove compartment.
Oh, coño,
literalmente guantera.
¡Claro! ¡Es verdad!
Ole yo.
Sí, 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 sí. Pero es verdad, ¿no? Que tenemos la palabra guantera tan integrada que no piensas
que... guantera no lo asociaba a los guantes, ¿yo?
Pues mira,
y glove compartment, por lo que sea...
¿A qué lo asociabas? ¿A pantalones?
No, a pantera, no sé.
Tengo apuntado otro chiste de meme, Dios, que es... Mío. Si estoy soltera, me puedo decir, nadie me va a hacer llorar hoy excepto yo. Humor de meme del 2010 también.
Sí, sí, sí. Y a mí, bueno, Didi.
Pero, si es verdad, tengo aquí apuntado, el texto tiene cero paja. O sea, tiene una cantidad de chistes por minuto.
Bueno.
Increíble. No sé. No.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que alarga demasiado los temas. A mí se me ha hecho... Creo que hay chistes guays, pero creo que hay chistes que no lo son.
Una cosa es que te alargue los temas y otra cosa es decir que dentro del tema no hay chistes, quiero decir. A lo mejor los bloques son...
No, pero
los
quiero decir
son largos,
que los...
pero va pa, ¿eh?
Sí, pero que para mí los alarga demasiado hasta el punto de que pierdo el interés porque hay muchos chistes
pero
que no...
Pero porque no te interesan los temas.
Bueno, aparte que no me interesan los temas. Eso es correcto. Y a mí hay una cosa que me ha atabalado un poco al principio, que es que habla muy rápido. No hay...
Yo es que iba aquí.
Para mí el tempo... Para mí no es un buen tempo. O sea, tendrá muchas tablas y empezaría muy joven a hacer stand-up. Pero habla quiere decir muchas cosas todo el rato y se me hace absolutamente monótono y repetitivo el tono del show.
Para mí es una cosa generacional también.
Puede ser. Como, yo hablo desde
sí, sí, un señor mayor.
Fíjate cómo, ¿qué tenía yo apuntado?
No es la reina del acting. Pero no monta muchas escenas. No. Quiero decir, no es como, por ejemplo, Chappelle, que te puede montar él solo una escena con tres o cuatro personajes.
Es como que hay un para mí es un patrón.
Hace de ella y del novio.
Es un patrón todo el rato. Tiene como tres o cuatro actings. Y voces y remates y gestos y mirar de lado.
Es de la pierna.
Y es todo el rato. Para mí, lo mismo todo el rato.
Acaba muchos chistes con el gestito de la pierna.
Y cuando le da color al show, se pone a hablar con el público, cosa que me parece lamentable, que a mí no me gusta nada. Y como lo mete en este show, me parece súper.
No, pero no lo mete mal.
A mí no me parece que esté mal metido.
No lo mete mal.
A mí no
me
mola nada.
No, una cosa es un que te dedicas, quiero decir. No es fácil.
Al canto un duro, ¿eh?
Pero aquí hay un tema que es que ella dice que venía de estar un año soltera y que antes de estar soltera, esta chica estuvo saliendo durante un tiempo con Sam Morril.
¡Anda!
Que sí. Para quien no lo sepa, Sam Morril es algo así como el Wuhan de los reels de hacer crowdwork.
¡Anda!
Ese tío fue como el mono de la serie.
Pues que además lo hacen en distintos momentos.
Él tiene la culpa.
De que ahora todo cómico viviente haga sus vídeos.
De hecho, fueron...
¿Tienes pareja?
Entonces, por eso, Taylor Tomlinson...
Déjame, haz tu trabajo. Haz tu trabajo, hazme reír.
¡Tienes pareja!
Déjame.
No solo fueron novios, sino que se encerraron juntos en la pandemia. Empezaron una especie de webserie que acabó de un día para otro.
¿Por qué?
Porque claramente lo
rompieron ellos.
Claramente rompieron. Sam Morril no tiene pinta de ser alguien que lleve bien el éxito de su pareja.
Seguro que no. Porque además ella es mucho más exitosa que él.
Sí, sí, sí. O sea, pero además fue como al poco de empezar a...
¡Uf! No lo sabía yo ese dato.
A lo mejor esto explica...
¡Sálvame!
No sabía.
El salseo.
De repente, ¿no?
Ya que, no, un poco, en Pibeta tenían el salseo, un poco también de... Pero a lo mejor eso explica, ahora que lo dices, Quique, el especial de Sam Morril tan mal grabado que sacó. Porque a lo mejor era por mis cojones tengo que sacar un especial porque mi novia o mi ex, no sé, está sacando muchos.
Ya, pero para sacar eso...
Sam Morril sacó dos, uno grabado por él y subido a su canal de YouTube.
Que no estaba tan mal. Pero el otro...
Bueno, pues tenía tres. Uno que grabó él con prácticamente un plano fijo en el Comedy Cellar con un 4 feísimo detrás. Ajá. No está mal para estar autoproducido, o sea, sí, al menos se oye bien. Y luego grabó otro para Netflix, que es el especial peor grabado que he visto en mi vida.
¿Te acuerdas de los créditos y te pones a llorar?
Sí, sí, o sea, pero es que los créditos, o sea... No, ¿eh? Raquel se refiere no a la gente que sale,
no.
Que no sabes muy bien qué ha hecho, sino a la estética de... Vamos,
terrible, ¿no? Pero igual era intencionado y le salió mal. O sea,
es una cosa terrible, terrible.
Ya.
Pues, volviendo al especial, yo estoy muy de acuerdo con Alex. A mí
que me hace ilusión que estemos de acuerdo.
Porque a mí me da la impresión de que el especial... Tiene un ritmo demasiado rápido. Ella habla... tiene el texto excesivamente aprendido.
Sois mayores.
Puede ser que sea generacional.
Tiene un tic para los remates que detecte.
Puede ser que sea generacional, no lo sé. Yo ya soy un señor.
Yo creo que es generacional.
Pero... Sí, porque para mí no iba tan... Tú piensas que la gente de mi edad muchas veces se pone la...
Para mí va tan rápido que me saca.
De hecho...
Tal cual.
Yo estoy un poco acostumbrado a ese ritmo. De hecho, por eso mi especial... porque yo soy muy lento.
Sí, pero ¿qué iba a decir? Tú en directo no eres tan rápido como en el especial.
Pero yo metí Jan Katz a muerte porque me aburro.
Pero es que aquí no hay Jan Katz.
¡No,
es ella.
Que va!
Ahí no hay Jan Katz guarrísimos.
Hay guarrísimos.
¿Sí?
Que, sí, sí, sí. O sea, yo me he estado fijando y por lo menos en la primera parte, como macho, yo no sé lo que te ha costado editar esto, pero colega.
No me fijo.
Sí, sí, y un filtro que se gastó para ponerle como un granillo.
Bueno,
que no se ve en Netflix luego cuando lo suben.
No, pero cuando puse yo lo de los Jan Katz por el grupo, en tu especial quedan bien, pero en el suyo, que es tan clásico.
Porque
que
los
tal,
trata de disimular y yo no.
Trata de disimular y es como.
Es que eso no lo puedes disimular. Eso tiene que ser como.
A mí no me molesta que hable tan rápido. Sí, el tic que le he detectado cuando tira los remates es. Hace como así con la lengua. Y abre los ojos así, que los tiene muy grandes. Hace así. Un poquito. Como
la pausa para que el público reaccione. Un poquito.
Sí,
de...
sí,
ya.
Sí.
Ahora voy a dejar que se rían.
Sí,
a mí, esa pausa de. final de chiste con intención para que haya la risa, es natural en la comedia, evidentemente, pero creo que cuando se fuerza demasiado, y creo que ya lo hace, creo que es lo que me pasa, lo que dices tú, Javi, que creo que lo tiene tan interiorizado.
Es poco natural.
Y no me lo creo. No veo una persona explicándome lo que le pasa, veo un producto pensadísimo.
Alguien, sí, recitando muy exacto
el texto. Pero eso es muy difícil de quitártelo.
Yo hablo de lo que yo percibo. Yo con otros cómicos veo algo que me creo y esto
no sé si estoy de acuerdo.
No me lo creo.
Yo me he visto los tres especiales y este es el único en el que pasa. Que tía va a muerte con el texto y tracatrá. Y también hay. Pero ya es que dice mucho. Y para mí, en mi opinión, está sobrescrito. Hay un exceso de premisas, se repite en algunas ocasiones y hay incluso
se repite la fórmula del chiste.
Y hay algunos chistes que tienen demasiados remates. Es como, decídete, no hace falta...
Ya, tienes
muchos remates.
Pero
no hace falta,
eso porque fíjate que te no gustan tiene... todo y entonces dices, ¿con cuál me quedo? Y los pones
bueno,
todo.
Pero saber descartar también forma parte del oficio, del proceso.
Claro. Aún así, tiene algunas frases que aisladas del especial son
que está guay, ¿eh? O sea, yo no le pongo mala nota al especial.
Presentar a tu pareja a tus padres es la manera de que tu pareja entienda por qué a veces la tratas mal.
Es que eso es...
Bravo. Es como llevarles a la escena del crimen.
A mí ese bloque...
Todos los daddy issues, sí.
A mí todo ese tema del bloque de los daddy, del cuanto lleva el novio a la casa y tal, a mí es el que más me gusta del especial.
Fact the patriarchy, I literally am. Bravo.
Sí. Nadie está criticando que no haya chistes buenos. Lo que hay, en mi opinión, hay demasiado texto.
En el crowdwork, do you consent to crowdwork? Bravo. Me parece es muy bonito.
Y lo que dice, cuando y hay un comentario que hace, así es como se hace.
Sí.
Que claro.
Que es como...
Hay un dardo envenenado ahí.
¿Tú crees que es por nuestro viejo amigo Sam?
Bueno,
ser.
Yo creo que
puede
ser.
Cuando eran novios...
O a lo mejor en general a todo el crowdwork.
O sea, yo creo que... Bueno, está el doble sentido de así es como se pide consentimiento.
Crowdwork, todo el mundo sabe lo que es, probablemente, que nos escuche, pero igual alguien no. Es interactuar con el público en un espectáculo de comedia, básicamente.
A mitad de espectáculo, Taylor Tomlinson para y dice, me sé todos los trucos que hay para coger el sueño, yo tengo insomnio, necesito saber cómo coger el sueño. Voy a preguntaros a ver si sabéis algún truco raro que yo no haya podido oír nunca para coger el sueño. Empieza a preguntar gente y le van diciendo trucos que yo he de decir, tampoco creo que haya un material tan bueno como para que todo hubiera entrado en el corte final.
Pues imagínate cómo sería el
resto. No, yo creo que
debió descartar mucho.
No solo que hay,
no es la bomba.
Me parece...
Ahí se tuvo, la grabación se tuvo un ratico.
Eso es solo para darle color al especial y darle algo un poco distinto, creo. Y creo que, y a mí es como, joder, se me estaba haciendo monótono esto y ahora de Guatemala a Guatepeor. Y ahora para darle color me vas al crowdwork.
Pero es que luego los créditos todavía añade más crowdwork.
Sí, exacto.
Pero que ya está, si lo has alargado, si ya lo alargaste demasiado antes, ahora me parece... Hay un momento que yo estaba viendo el monólogo y decía, me está recordando a Aaron Sorkin o a las chicas Gilmore.
Por ese
esos
ritmo.
Guiones tan
ya sea, el horror vacui casi, ¿no? El horror a que haya como que respire un poco.
Sí. Y hay un momento...
Yo no eso tampoco lo veo tan mal.
Incluso hay un momento...
Son viejos.
Pero es que después de haber...
¡Abuelo, póntelo a 0,5!
Después de haber escuchado esto, hay un momento del crowdwork donde hay una chica dice, para tener la charla de sexo, mi madre me llevó a un picnic en el jardín.
Sí.
Y la Taylor Tomlinson dice, ¡oh, Dios mío! Que eres como Lorelai Gilmore.
Sí.
Y dices, hostias, tiene el referente. Yo estaba pensando todo el rato, las chicas Gilmore y esos diálogos rápidos, picaos, sin pausas y demás.
Sí, 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 sí.
Y dices, me cuadra que esta chica
que
sea...
Es verdad que es un poco Aaron Sorkin rosa. O sea,
sí, Miss Maisel. Es un buen ejemplo. Miss Maisel, que es de la creadora de las chicas Gilmore. Yo cuando veo la serie de Miss Maisel, le encuentro este mismo defecto de un exceso de texto que es cero orgánico.
Sí, 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 sí.
Miss Maisel, como cómica en la serie, a mí me cuesta esa serie porque no me lo creo.
Sí, no, a mí la serie no me gusta porque es una serie de pijos para pijos. Entonces esas cosas no me terminan de encajar.
Pero una cosa que me pasaba a mí es que no me creo los monólogos de ella improvisados. Los que, por ficción, de las
ya,
series
bueno,
a mí eso...
Bueno, sí, claro,
porque
es que...
no es real, no es orgánico, se ve excesivamente largo. Y...
Es que es una actriz haciendo comedia, ¿no?
Bueno,
es un cómico haciendo de actor.
Hay un momento
es
que me parece ficción, precioso de las pocas escenas que recrea, lo que decía Raquel antes, cuando... hay una conversación entre... una especie de conversación entre un sentimiento y la persona que es capaz de compartimentar sentimientos. Dicho así suena muy cursi, muy abstracto.
Sí, no, yo esto lo debía apuntar.
Pero lo explica muy bien.
Un sentimiento pidiendo hora para poder ser sentido cuando le vaya bien a la persona.
Sí, exacto. Ese me parece muy guay. Me parece una idea muy bonita.
Sí, sí, sí.
Y la conversación que recrea no está mal. Es decir, es que no para de lanzar ideas. Lo que pasa es verdad que ella es... Joder, no es Richard Pryor, digamos.
Pero lo que mira, lo que decía Andrea Farina.
Quiero decir que ya quería que tiene 30 años, que ya me gustaría a mí, o sea, tiene 3 años menos que yo, que ya me gustaría a mí.
Pero que lo que decía Andrea Farina de es muy guay, pero igual no es tan guay para hacer un especial al año. Entonces yo creo que y lo que sabes es como creo que aquí si
pero
tú
¿quién es tan guay como para hacer un especial al año?
Pues habrá gente, no sé,
George Carlin.
O hasta que tengas el especial, hasta que lo tengas como perfecto, que yo creo que esto no lo está, francamente. Creo que no lo está. O sea, creo que hay muchas ideas muy guays, pero igual dan para
media hora bastante bien hecha.
Yo
sinceramente creo que hay bastante más mierda en Netflix y especiales más de mierda que el de Taylor Tomlinson. O sea,
yo no he dicho eso.
Pero haber estado hecho en un año y poco, año y medio, girado como está girado.
Discrepo.
Al nivel de producción que tiene que llevar, yo lo siento en el alma, pero lo veo muy decente. ¿Que no es perfecto? Evidente que
o sea,
no.
Digamos,
pero
es un especial de, por ponerle nota, de 7.5, pero no de 6 o de 5.5.
Para mí es de 6.
También pensemos que Alex solo ve los especiales que comentamos aquí, que el nivel es altísimo, generalmente. O sea, porque es pues Richard Pryor, cosas clásicas. El último de Chappelle, que es, en fin, de los mejores de la historia de la comedia, claro, pues igual el de Taylor Tomlinson, pues queda un poquito atrás.
No, pero está bien. Tengo que decir que está guay. O sea, sí es verdad que yo, por ejemplo, los temas...
Cuando empezó con
Tinder y tal, y pero claro, pero es que yo estoy en crisis existencial aquí. Que
pero
entonces...
que ya no es Tinder, que luego, perdón, es... ¿Hay introvertidos en la sala? ¿Hay gente con ansiedad en la sala?
¿Gente
con traumas religiosos en la sala?
Sí.
¿Qué vas a decir aquí? Todo tu historial.
Lo peor que le puede pasar...
No tengo nada en contra de esa gente, la verdad. Nada en contra.
Pero solo digo que son temas que no son...
Es verdad que en el segundo.
Es que claro. Está hablando de lo peor que le puede pasar a esta chica es curarse. El día que se cure, se queda sin negocio.
Es que esto es lo que dice Javi, es que se me hizo ultra repetitivo a nivel de temas todo el rato. Es como está hablando todo el rato de lo mismo.
Pero no has visto el primero, quiero decir. Imagínate si hubieras visto el primero. ¿Qué va de todo eso?
Pues imagínate.
Pero había menos texto en el primero. Es que esto que hace en este tercer especial no lo ha hecho en
los
anteriores.
Ya, pero luego en lo que es eso, por ejemplo, no hemos comentado la idea de que a mí también me parece... Es que también te va soltando perlas que como están entre tanta cosa, pues no brillan, porque no brillan. Pero, por ejemplo, la conversación que tiene con su novio explicándole a través del baloncesto lo que significa la empatía, a mí eso me hizo mucha gracia.
Sí, es que tiene pasajes.
Que hay cosas muy guays.
O sea,
no estamos diciendo
todos los chistes del especial son una mierda.
A mí me gustan,
hay chistes
me
muy
gustan
buenos.
Muchas cosas. No me gusta el conjunto. Esto es lo que me pasa. O sea, yo hay ideas muy guays, pero se me hace
está
largo.
Está mal acabado.
Se me hace repetitivo.
Está mal acabado.
Le veo muy pocos matices a nivel de acting.
Pensemos que son cosas que igual no
yo...
son... Espera, te voy a bajar el micro que se te ha puesto
perdón.
Para arriba. Pensemos que son cosas que a veces... puede corregirte un buen director de especial.
Ya.
¿Sabes? O sea, que no es de su show.
Para mí está hecho como rapid. Como me lo pagan, voy a hacerlo.
Me parece catalanófobo que de repente saques el acento cuando digan
me lo pagan.
Me ha parecido mal.
Pagando.
Hecho acento de...
Hombre, te ha salido, pero vamos.
Es que esto es el subconsciente. Pero
mira,
tío, que
hay un ejemplo que me lo apunté aquí. Cuando dicen que ella era la amiga del grupo de amigos que tenía el trabajo más guay.
Sí.
Hasta que de pronto una empieza a salir con un astronauta.
Sí.
Entonces, ella le jode esto y le dice a su amiga, espero que tu novio no se vaya al espacio. Y dice, ¿por qué? Porque es peligroso. No, porque te pondrá los cuernos. Porque ahí en el espacio se pasan mucho tiempo solos. Y dice, todo el mundo sabe, lo que pase en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pase en la Luna, se queda en la Luna. No, porque nunca hemos ido a la Luna, porque lo fingimos. No, no lo fingimos, porque no había astronautas femeninas. Y era como... Puedes está encadenar ya. Remate con remate con remate. Sí.
No totalmente
final,
de acuerdo.
Al final no tiene nada que ver con lo que está explicando.
Luego hay mucho
me
tópico.
Me parece muy gracioso que la crítica del especial sea hay exceso de remate.
No,
pero es que o sea, pero es malo, pero es malo.
Ya, pero que me parece
y de premisas y de premisas también.
Que sea la crítica que hay exceso de remate, me parece como contradictorio cuando...
No, pero esto porque es negativo. Si algo lo cargas mucho, o sea, todo tiene una medida. Si tú lo cargas muchísimo, es como un especial, por muy bueno que sea. Si tú haces un especial de 5 horas, gente se va a dormir, se va a aburrir y se va a ir, aunque sea la mega hostia,
sí,
porque es demasiado largo.
O lo compro, pero también creo que también estamos juzgando el especial porque no están gustando los temas. Si los temas hubieran gustado más, quizás...
No, pero es que tiene chistes muy buenos.
El exceso
sí
de remate y el exceso de premisas, quizás...
No estoy de acuerdo. Es decir
que no hacía mucho que no veía...
O sea, que yo estoy de acuerdo con vosotros, quiero decir.
Sí,
pero
ya se nota.
Que estoy de acuerdo con vosotros, pero tío, que parir una hora cuesta muchísimo y una hora en las condiciones...
También te digo, Raquel, que tú estás valorándolo...
¡Qué tarde! Vamos muy mal de tiempo, ¿eh?
No, vamos mal de tiempo, vamos bien. Estás valorándolo y juzgándolo con un poquito más de generosidad, pensando, hostia, es más joven que yo y ha sacado, a mí me costaría mucho hacer eso. No es así como se critica a los demás.
Ya.
Pero es que...
No es así como se critica. O sea, tú estás ahora mismo, hablas como crítica de cultural,
no como
cómica, por tanto,
no,
hay que ir a por
ella.
Además, yo creo que el problema... Yo creo que aquí
o sea, no, que os entiende, que pienso que también llevéis razón, pero ojo, también hay que ser un poco indulgente.
No, pero aquí no se está diciendo...
¿Indulgente?
Sí, pero porque hay que ser indulgente.
El especial es malo.
¿Por qué hay que ser indulgente?
Porque es una cosa que cuesta muchísimo, está
que
guay.
Que cueste muchísimo es indiferente al resultado.
Ya, pero que está muy
pero
guay.
Pero tú no rajas de cosas.
Que claro que rajas.
¿Hay que ser indulgente con quien a ti te interese solo? ¿Qué pasa aquí?
¡Bueno!
¿O qué pasa aquí? ¡Hostia!
¡Bueno!
¿Desde cuándo hay que ser indulgente? Es una premisa de este podcast.
¡Take me trolls inflons! ¡Tondo! ¡Especial! ¡Jaca! ¡Muchos remates!
No hemos dicho esto.
No, nadie ha dicho esto.
Raquel, no hemos dicho esto.
Pero que yo no tampoco estoy diciendo... Que es
no te enfades,
¿Os estáis enfadando?
Así, en ASMR. Bronca en ASMR.
Estoy intentando matizártelo para que no discutamos.
Yo os entiendo. Os considero expertos en el tema.
No, a mí no, porque
lleváis razón.
Yo
también pienso que es un especial que está muy bien y que como si os gustaran un poco más los temas.
No tiene nada que ver con los temas.
No estoy de acuerdo con esta tesis tuya.
No estoy de acuerdo con esa tesis.
Precisamente,
¿tampoco tú?
No.
Precisamente como somos profesionales, venimos aquí al margen de los temas. ¿Tú crees que a mí David Chappelle y sus historias en el gueto de los projects tiene algo que ver conmigo? Yo no he vivido eso.
Yo creo que si de estos temas hubiera hecho...
Yo he de decir que a mí me ha gustado más que a ellos, porque soy capaz de valorar el texto más allá del ritmo y tal.
Bravo por ti.
El ritmo es demasiado... Quizás sí...
Pero soy abuelo, coño.
Es poco natural.
Vaya,
pero
vaya, gerontofilia.
He de decir que he visto... He visto dos monólogos últimamente que hacía bastante que no veía. Y el de Taylor Tomlinson es mucho más lento y tiene mucho menos texto que el otro que he visto. Que
¿pero quién era? ¿Micro Machines?
Es el Get on Your Knees de Jacqueline Novak. Es increíble ese especial.
¿Y por qué no hemos hecho ese?
Tú no lo aguantarías.
¿Ves?
Puede ser.
Por orgullo, ¿eh?
Tú no lo aguantarías. No estás preparado para
yo sé lo que decir, que no estábamos discutiendo que el especial fuera bueno o malo. Estábamos matizando si tiene un defecto o no. Que tenga un defecto. Y decir, estamos de acuerdo en que esta parte que es defectuosa no está invalidando todo el resto del especial.
Claro,
yo no pienso que sea un especial malo. Pero tiene ese defecto.
Claro, pero que yo que pienso igual que vosotros. Quiero decir que yo esto no pienso que sea como...
Yo le pongo un 6.
La octava maravilla del mundo.
Para mí es un 6.
Pero pienso que está bastante decente.
¿Para ti qué nota es?
Para mí es un 7.5, como has dicho tú.
Pues tampoco está.
Estamos discutiendo mucho por un punto de diferencia,
es que, claro, es que lo que yo estoy diciendo
mira,
es que
mira,
tampoco...
no, 5.8, me lo he pensado
que yo
mejor.
No pienso, que yo no pienso que sea el mejor especial que he visto en mi vida, no lo pienso, pero es cierto que bueno, que un 7.5.
Yo he de decir que empecé a verlo pensando que sería un 6, en plan, bueno, vamos a ver el especial del momento, tal, nos lo quitamos de encima, y pensé, y vi cosas mucho más inteligentes de lo que esperaba, puntos de vista y juegos mucho más originales de lo que esperaba. Joder, el chiste de... en el instituto me quedé embarazada de mí misma y me estoy educando, me pareció, o sea, tiene cosas muy chulas, solo que
Está
no, 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 el punto el
hay un chiste tontísimo
la puesta en escena es muy comercial, tanto de su delivery como de el tono, todo. No profundiza en cosas,
sí,
que son
tal vez
mucho
eso
más
es lo que da está acabado más que digo de producto que hace que yo no conecte. No sé si me explico bien.
Creo que hay algunos planteamientos que son mucho más abstractos y mucho más refinados de lo que luego ella no se atreve a explorar.
De la forma que le da, claro, sí. Claro. Exacto.
Yo creo que hay chistes que le gustan a ella, que son los más raros y son los más bizarros,
y no se atreve.
Que no puede hacer un especial con eso porque pierde al público. Entonces, tiene que mantener temas de sus fans.
Igual es esto que decís del equilibrio.
Sí, yo creo que está entre esas
dos. De vez en cuando
cosas.
Intenta colar algunas de las cosas que le gustan a ella, que incluso hay un momento donde ella lo dice, donde... Yo culpo todo de todos mis problemas, les echo la culpa a mi padre o a mi pareja. Los pongo juntos en un blog, en un grupo de WhatsApp, y digo, hoy no me siento guapa, ¿de quién es la culpa? Habladlo entre vosotros. Y de pronto el público se ríe y dice, ostras, pues este chiste lo hacía para mí, me gusta que os hayáis reído. O sea, dentro del especial, ella misma pone los chistes que ella sabe que están en el límite de lo que le va a gustar a su fan y lo que no.
Ya.
Y creo que hay unos temas que mantiene sí o sí, porque son los para mantener a los fans, pero luego les engaña y va colando chistes un poco más elevados.
Más quizás, alternativos.
Más
sí.
Alternativos, un poco más abstractos, como el de la emoción que está esperando sí. A ser sentida, que a mí eso me parece una maravilla.
Que es muy Richard Pryor. Es
de pronto
muy
sí,
Richard
de pronto
Pryor,
sí, es eso. Una humanización de algo muy abstracto. Pero intenta encontrar ese equilibrio. Yo creo que el equilibrio no le ha acabado de encajar.
Yeah.
Las piezas no le encajan, para mi gusto. Tal como yo he visto el producto final. Pero entiendo
¿qué nota
que
le pones tú?
Yo más de un 7, yo le pongo un 7.5, sí.
Yo también le pongo un 7.5, o sea, no, sí, estamos sí, bastante de acuerdo los cuatro en realidad.
Choca.
No, pensaba bastante... que pedías la palabra, Raquel.
No, era chocarme.
No choca.
Yo no choco, que no.
Que le ponga...
Hay un chiste tontísimo que para que veáis que yo tampoco soy un finolis. Cuando están en la sala de emergencias, porque ella cree que se ha comido un iPod. Y dice, vámonos. Cuando se da cuenta de que está en casa el iPod, dice, vámonos. Y mi hermana me dice, para, que te estás yendo por la puerta de emergencia. Y dice, esto es una sala de emergencia. La salida de emergencia es una salida normal.
Sí,
es una tontería de chiste, pero a mí me parece...
Está muy bien.
En una sala de emergencia... La salida de emergencia era sería normal.
O sea, yo al verlo, que empecé a apuntar frases que me gustaban y tal, sí que tuve la sensación de, joder, creo que el texto es mejor que el especial.
Sí, entiendo. Que la ejecución, decir? Que el resultado final. Sí.
Pues
y
a veces rodado puedes... está, ¿eh? Porque rodado tiene que estar por narices porque la gira que le hizo
quizá le queda muy recitado, quizá es quien haya editado y dirigido el especial. A veces, joder, el tío que hay detrás de la cámara puede marcar el ritmo al final. En la edición puedes meter una pausita, un plano del público para estirar un poco. Y aquí no, está hecho muy pa.
Me faltan planos del público, por cierto.
Bueno,
o sea,
hay
planos atrás, muy generales, pero no se ve
eso,
el público.
Esas son opciones, por ejemplo, a Ignasi no le gustan en el especial que dirigió el de Maggi o el de Adri.
No se ve nada.
Ya.
Yo pese al mío están en otra categoría socioeconómica, yo metí un montón. Porque
pues eran distintas salas,
sí,
también
son distintas
estaba
salas.
Vender el público.
Vamos con la sesión de Raquel.
Hazme el favor, que me tengo que ir a piscina.
Yo sí me, como conclusión
cierra,
final, yo creo que el tema que es del especial, que es que lo estoy petando, no sé si voy a poder tenerlo todo, que ella misma dice que no es un beat, que es su duda real.
Sí.
Yo creo que eso es precisamente el lema de todo lo que está pasando y de toda la discusión que estamos teniendo. Que ella intenta demostrar que tiene éxito, tanto visualmente, con esa entrada innecesaria
formalmente,
y demás,
sí.
Con el texto en el que ella explicita que le está yendo muy bien, incluso ya va poniendo anécdotas de que tiene pasta, como lo de el comprar el guante de Hugh Jackman y todo esto. Incluso lo de que ella tiene talento y se lo está empezando a creer.
Eso tiene pinta de que es un restregarle la cara a Sam Morril.
Ahora tú te has cogido al
novio
a muerte.
Yo me cogí a esa historia y es como, de ahí no me bajo. Creo que es como decirle, ¿ves? Pensabas que era el bueno de la relación y ahora la buena soy yo. Quiero me quiero creer esa historia.
Pero la tía está explicando durante todo el monólogo y en monólogos anteriores todas sus dudas, su falta de confianza, todos sus traumas.
Como porque que, ahí estaba con Sam Morris.
Como que no tiene seguridad en sí misma. Y yo creo que en este especial está todo, a todos los niveles.
Es que Sam Morris.
Es ella intentando demostrar que tiene seguridad en todo lo que está haciendo. Y eso creo que es lo que la ha llevado a querer asegurarse demasiado con el texto y a querer fliparse demasiado con el texto y a querer hacer un poquito de más. Y creo que es ese de más para demostrar que ella puede hacerlo lo que
hace que no llegue al 10, ¿no?
Y eso es lo que...
Vamos con la sesión de Raquel.
Es lo que te digo.
No quiero hablar más de
Sam Morris. Bueno. Sam Morris, te la has tenido que comer. Sam Morris.
Hablando de cosas que nos tenemos que comer, vámonos con la sección de Raquel.
¡Joder, macho!
Por bulerías, ¿no? ¿Qué es Raquel Herbás? ¿Qué has visto de La Llama School?
He visto de La Llama School. Tu cara todo el rato la veo yo. Está en todos los sitios. Alex Martínez Vidal de La Llama School. Eres
Se avecina La Llama Fest. ¿Hay que hacer alguna promo o algo o no?
No, está todo vendido.
Pues vale, mierda. Está. Vale, Raquel.
Happy Doll.
¿Qué es lo que yo...? Yo vi el especial
y
estaba...
Yo sí lo tengo.
Estaba con la gata aquí. Mi hija aquí. Había al lado.
¿En tu mansión?
En mi mansión y pensaba, pues yo sí puedo tener.
Viéndote todo a ti mismo en filming.
Taylor,
pues si a mí un poco
si
me
aspiras
pasa
a
mí.
Menos, es como.
A mí me pasa un poco igual.
Pues un
porque
no
dije,
normal.
Coño, pues yo creo que un poco sí que lo he conseguido,
pues
así.
Ni tan mal. Fíjate que ya hace una jugada guay.
Oye, pero ¿por qué no paramos de hablar de este especial?
Sí, bueno.
Un último apunte.
Ahora yo,
un último apunte. Se pone un poco al nivel de Marilyn Monroe cuando dice. Al final el documental de Lo tiene todo pero está triste era el propio especial.
Oh.
Lo podía haber dejado un poquito más claro y de repente cerrarlo ahí, ¿eh? Taylor, te he acabado el especial mejor que tú mismo.
Bueno.
Kike explaining. Vamos allá.
Kike, te acaba la faena. Kike, hermanitas.
Raquel, ¿qué has visto de La Llama School.com?
Curso de guión.
No, va, hombre.
Curso de guión. Curso de guión de humor para piezas de vídeo.
¡Oh, muy
sí,
bueno!
De la Leti.
¿Eh?
De la Leti.
Guay.
Entonces, ¿estás interesado en ser gracioso en tus redes sociales? ¿Sabes cuál es el secreto? ¡Vídeos! ¡Ser gracioso! Enganchar a la audiencia un ratillo y que te diga, eres tope gracioso. Eso lo puedes conseguir en el curso de guión de humor para piezas de vídeo. Si crees que lo has inventado todo, Instagram, esto se lleva haciendo desde que John Loach Baird en 1922, inventó la televisión. No vaya a pensar que los reels graciosos se llevan subiendo solo desde que tú empezaste a preguntar si eras pareja de alguien. Así que si te quieres diferenciar y saber qué tipo de vídeo puedes hacer para explotar lo que más te gusta en el mundo... ¿Qué? ¡Tener seguidores! ¡Miento! ¡La comedia! Uy, ¿por qué he escrito esto?
Está sobrescrito.
Nadie te lo ha pedido.
Ya, que es el ChatGPT. ¿Has tirado el ChatGPT?
No. ¿Tú te crees que el ChatGPT tiene tiempo para ver cursos de La Llama School?
Seguramente sí, si
no
lo que
faltaba ya.
Este es tu curso. Lo imparte Leticia, una persona humana.
Muy bien.
No es una inteligencia artificial.
No.
¿Vale?
Y buenísima, Leti, buenísima.
La Llama School todavía no tiene.
Y Baby Yoda.
Y Baby Yoda también.
Baby Yoda.
La Llama School todavía no tiene profesores artificiales. ¿Todavía?
No, todavía no sé.
¿Cómo todavía? ¿Qué significa eso?
Pues que a lo mejor algún día una inteligencia artificial dará un curso, no lo sé.
No creo que llegue
no
ese día.
No creo que llegue ese día, la verdad. Pues eso, lo imparte Leticia, una persona humana, maravillosa, que su currículo ocupa esto de la página web.
¿Esto es mucho o es poco?
Es mucho, porque si la página web es esto, es como la mitad, es currículum.
Bueno, es que
esto
ha hecho muchas cosas.
Esto es súper podcastiano, ¿eh?
Es que sí, lo de esto...
Ya.
En audio queda muy bien. Bueno, lo pueden ver en vídeo.
Un palmo de currículum.
En YouTube, en Spotify.
Vale, es un curso que está tan bien preparado que tiene una charla dentro del curso.
Sí.
Sí. Y eso a mí me ha hecho mucha gracia, porque es como una matrioska de curso. Sí. O sea, un curso dentro de un cursito.
Con invitados.
Con invitados, o sea, que me parece como muy divertido.
Un camellito brutal, sí, sí.
Sí, a mí todo el curso me ha gustado mucho, te enseña muy bien los tipos de vídeo que existen para que tú te encuentres en la opción que más te satisfaga a las necesidades que tú quieras darle a tu expresión visual en ese sentido, sí. Pero a mí la lección que más me ha gustado ha sido la 4.
¿Vale?
Porque es donde te enseña las bases de todo lo que necesitas para subir de una idea para arriba y hacer pues el vídeo que tú necesitas. Y sobre todo porque enseña una palabra como súper importante en el mundo de la comunicación audiovisual, que es la percha. Todo el mundo habla de la percha. Hay que darle un poco de percha a esto. Todo necesita una percha. Todo es importantísimo. La percha es muy importante.
La percha es importante,
es muy importante.
No expliques lo que es, que
no,
paguen.
Claro, no. Vale, entonces,
no,
pero,
no, sí, hay que explicar,
paguen,
hay que
paguen.
Lo que es.
Que paguen.
La percha.
Hay que explicar lo que
mira,
es.
Mira, Quique. Quique tiene una percha.
Hay que explicar lo que es la percha.
¿Qué es la percha?
La percha es, tú tienes un tema para hacer un vídeo o un sketch o un debate o una tertulia, ya sea cómica o seria. Y el público no suele recibir bien que le digas, vamos a hablar de esto. Necesita que le digas por qué vamos a hablar de esto. Y a lo mejor la percha es, hoy es el Día Mundial del Pistacho.
Claro, hoy es el día, es verdad que hoy es el Día Mundial del Pistacho.
Hoy es el Día Mundial del Pistacho, hoy lunes. Es
hoy
el día
lunes.
Sí,
hoy
esto lo grabamos y, sí. Y sale ya. Sale,
sale ya mañana.
Mañana.
Ayer fue el Día Mundial.
La percha es... Salió un artículo en El País el otro día sobre adicción a los móviles. Vamos a hablar de adicción a... Esa es la
percha. Tenemos
la
un percha móvil para entrevistar aquí, ¿no? Sí,
la percha sobre la que cuelga, ¿no? El
claro,
tema, un poquito.
Tema,
para
lo que
no
lo
parezca
que
gratuito. Como,
claro.
Sí,
la
sí.
Cuestión es que encontrar la percha es muy fácil.
Es lo más...
Cualquier cosa sirve.
Pero,
claro,
que costó, pero todo el mundo habla en los mundillos y en las relaciones se habla mucho y se dice mucho la palabra percha y me ha hecho como... Gracias a eso.
Vale.
Y poca broma con el curso, porque muchas pruebas de guión que me han hecho a mí, claro que tampoco me han hecho tantas, pero cuando me las han hecho, siempre me han pedido que escriba una mini pieza de vídeo para esos impas de televisión,
mira,
donde
mira,
encuentran
mira.
Y tal. Y la verdad, a mí nunca me han dado esos trabajos, pero...
Porque no habías hecho
porque
el curso.
Porque no había hecho el curso. Entonces...
Mejor prueba imposible, mejor
ahora,
prueba imposible.
Ahora, quizás, después de haber hecho el curso, si alguien me da una prueba de guión... La clavo.
Pues ya te animo.
Así que, nada, recomendadísimo. 10 de 10. ¿Cuántas pegatinas hay? Una, le pongo un 2, 3. Sí, un Jackie Chan, una mano de Thor,
stickers,
la de la llama.
Stickers de la llama.
Has cogido, has cogido las más bonitas de todas, hijo mío, ¿eh? Es que...
Son bonitas, hay stickers de The Office.
Vamos con la sección.
Venga,
con la
vamos con la sección.
Venga, va, vámonos con la sección de
no
Javi.
Lleva, no lleva natación, ¿eh?
Dale.
Bueno, pues aquí estamos, Comedy Starter Pack.
Sí.
Recordemos cómo funciona esta sección. Yo os traigo, os hablo de algo que de comedia.
Venga,
que todo el mundo
pensar,
debería
¿eh?
Saber.
Vale.
No os digo directamente qué es, sino que os doy la oportunidad de averiguarlo. Tenéis 10 preguntas para hacerme y a ver si lo acertáis.
No empecemos como siempre que gastamos preguntas.
¿Es una peli?
Ya estamos.
Sí.
Mira, toma, ¡pum!
Pero pues mira, siempre, porque has tenido suerte, pero siempre falla en la primera.
Pero
es fijaos, americana.
Siempre pasa lo mismo, que Raquel se queja de todas las preguntas y luego es la única que adivina. Siempre cada semana.
¿Es americana?
Es americana.
Es una peli americana. Vamos acotando décadas.
Hombre, vale.
¿Es posterior a los 2000?
No.
¿Es anterior a los 2000?
Es un comedy starter pack.
Hombre, claro.
No, bueno, oye, de los pregunta. 2000 hasta hoy ha habido...
De los dos, yo cuando o sea, traigo yo un sé. Starter pack de después de los 2000...
Hermanos por Pelotas, por
voy
ejemplo.
Voy un poco con la boca pequeña,
pack.
Porque digo, no sé si me lo van a comprar.
El reg
no va a pasar, Raquel.
¿Va a pasar? Va a pasar, no, y ya no. Os lo digo yo que va a pasar.
Centrémonos,
sí,
centrémonos.
Va a pasar, el rey va a pasar.
Es una película americana de antes de los 2000.
Una comedia americana de antes de los 2000.
Y tiene que ser algo relacionado con Tommy Shaw.
No tiene por qué.
No.
Siempre lo relaciona con algo. Y
sí, pero a veces
es
muy rebuscado.
Siempre va a algo. O sea,
es como las perchas, se las saca de la manga a veces.
Escuchadme.
Acotemos por décadas.
No. No es una buena.
No, porque yo no sé cuándo.
Porque yo tampoco sé. Entonces.
¿Es anterior a los 80?
Sí.
De antes de los 80.
Vale.
Gracias por explicarme lo que significa anterior. Vale.
Anterior a los 80. Tiene que ver algo con Taylor Tomlinson.
Estamos muy...
¿Alguien joven que haga monólogos y que triunfara pronto. Pero no puede ser la de Andy Kaufman, porque esa, de esa ya se habló. La de The Man.
Bien tirado.
The Man.
Salió.
Vale, danos.
Salió el día del Cruz de la Lucha.
Por eso digo que esa no va a ser.
Danos
pero
una
pero
pista,
tiene que
Javi.
Ser algo de alguien joven.
Porque una peli hay muchas.
Tiene que ser. ¡Mira qué boca de mentira! Pero, tiene que ser una comedia de alguien joven que lo ha petado en, lo, en.
Es un comedy starter pack de los 70. Yo creo que no es tan complicado.
¿Cómo que no es tan complicado?
En el sentido de.
Yo en los 70 no era nada. O sea, mi padre tenía 7 años. Era un espermatozoide de este tamaño.
No, bueno, yo qué sé. Iba a decir, a lo mejor no tenía, no lo sé. Comedy starter pack, digamos, clásicos.
Clásicos no. De la comedia de los 70.
Americano.
Americano, claro, es que hay muchos, Javi.
Ya, peli. Bueno, pero por eso.
Josh Carlin fue después, ¿no?
Pero Josh Carlin no es cómico, hizo, no
hizo
es,
peli.
No
hizo peli.
Bueno, alguna peli hizo, pero no.
Alguien que hiciera peli. Eddie Murphy hizo El Príncipe de Zamunda, pero no creo.
Pero no es de los 70.
¿Qué hay clásico?
Javi, ahora mismo no cabe. Pues no, ahora no me.
Fíjate que yo ya os he dicho, se me ha escapado, ya os he dicho que es de los 70. Que podía haber sido de los 60, 50, 40, 30.
Claro, pues están.
Es de los 70.
Es americano.
Esta es una pista.
Es americano, de los 80, por ejemplo. Pero debe ser.
¿Cuál has dicho, perdona?
¿Tiene algo de relación con el stand-up?
No.
Vale.
Es de la estela del Lampoon. Digamos, es de aquellas producciones de Lampoon, de la americana.
No.
Son más de los 80 esas, además.
Bueno, llevamos algo más clásico y es más conocidísimo.
Vale, llevamos 5 preguntas.
Es conocidísimo.
Los picapiedras son de los
90. Woody Allen, hablamos de Woody Allen.
Pero los picapiedras son de los
Woody
70.
Allen. Woody
la
pero,
serie.
La serie, es una buena de la película.
Y ojo que la serie podría ser un comedy starter pack, la serie, en realidad.
Es un.
La película.
La peli es una puta mierda.
La
pero
película
la serie podría ser un starter
que se
pack.
Inventó.
¿Estamos hablando de Woody Allen? No, vale.
No, pero está bien que vayáis por nombres.
Es que era importante, creo, descartar este.
Sí.
Ahora no caigo, Javi. O sea, me
está. Larry David es más viejo que un boque.
Sí, no me equivoco, también es judío.
Claro, pero como todo el mundo.
Bueno, oye. ¿No es Woody Allen?
Bueno, ¿me entendéis?
En el show business.
Claro.
Mel Brooks.
Mel Brooks.
Pues el jovencito Frankenstein.
El jovencito Frankenstein.
Vale.
Joder, esta no la adivinamos que ni puta idea.
No, no la conoces. No,
pues esto es.
Pero si es que yo en los 70 no estaba viva.
Yo tampoco la he visto.
Solo consumo cosas de que.
Que se ha hecho desde que estás viva.
Para adelante.
No, pues. Bueno.
Es lo que hay.
No, lo hemos notado en tus sugerencias de tema.
Es rec.
Bueno, jovencito Frankenstein, es verdad que es un comedy starter pack, que es una peli ineludible a cualquiera que le interese en la historia del cine en general, no solo de la comedia.
Es brutal, el jovencito Frankenstein.
Es dirigida por Mel Brooks, escrita por Mel Brooks y Gene Wilder, que además es protagonista de la película. Es, como ya indica el nombre, es una parodia del género de terror, concretamente de Frankenstein. Y
¿qué tiene que ver con Timmy Lolton?
Pues que es muy joven.
Jovencito y jovencita. Siempre hay algo.
Pues será eso.
No, hay algo. ¿Dónde está?
Va de Frankenstein. Frankenstein culpa de todos sus problemas a su padre. Frankenstein es un poco.
Siempre dan cuenta.
Es un personaje un tanto introvertido, ¿no? Tiene
pero
problemas.
Fíjate lo fácil que es encontrar la percha.
Ya.
Tiene. Como introvertido, a Frankenstein no se le dan bien las muchedumbres. Mm. Le tiene cierto pánico a las muchedumbres. No se le dan bien los niños tampoco. Y encontrar pareja también es un problema.
Claro.
Es que la película tiene grandes gags.
Y grandes memes.
Grandes memes.
Es increíble.
Igor.
¿Joroba?
Frankenstein.
¿Qué joroba? Sí.
Porque esta película está protagonizada por el nieto del doctor Frankenstein, que reniega del legado de su abuelo, que era un loco que hacía cosas con cadáveres, y él, para alejarse de eso, se hace llamar Frankenstein en vez de Frankenstein.
Sí.
Pues todo a cambiar, cambiarlo
todo, ¿no?
Cambiarlo claro. Todo. Y de pronto hereda la casa de su abuelo y va a Transilvania, a la mansión, y acaba descubriendo pues los experimentos que hace su abuelo y se da cuenta de que no estaba loco, sino que realmente podía crear vida de la muerte. Entonces, Frankenstein, el nieto, se pone a hacer experimentos y crea su propio monstruo.
Vale.
Y dentro de todo esto, pues hay una...
Un amigo.
Bueno, parodia de todo el género. Desde eso, el Igor.
Y tiene una frase. Tiene una frase, posiblemente una de las frases más conocidas de la historia del cine. Frase que puede conocer
¡acción!
Gente. No.
Casi.
Frase que puede decir gente sin conocer la película, que es: podría ser peor, podría llover.
Podría llover. Sí,
y en ese momento empieza a llover.
Sí, están desenterrando el cadáver. Bueno, pero incluso, mira, de la era del meme, esto te gustará a ti. Es, ¿sabes el meme de la marmota que se gira?
Sí. Mm-hmm.
¡Chan, chan, chan, chan! Es de esta película, el chan, chan, chan.
Sí, el chan, 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 pero la marmota
el
no,
chan,
¿no?
No, el chan, ah, chan, vale. Chan es del jovencito Frankenstein.
Ah, historia del meme, pues dos memes, ¿eh?
Que me paso toda la película oyendo el chan, chan, chan y me haciéndome gracia porque me recuerda a la
chan,
marmota.
Chan,
esta.
Chan, chan. ¡Ah!
La Frau Flowlen, que es la mujer de ama de llaves, y cada vez que dicen su nombre se asusta un caballo.
Sí, sí.
En la lejanía.
Sí, sí.
Cada vez
sí.
que dicen Frau Flowlen, soy un.
Sí, 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 sí.
Qué guay.
Hay un montón de paridas divertidísimas. Hay un cameo loquísimo de Gene Hackman, de pronto. Gene Hackman, que yo no lo asocio a la comedia. Pero aquí sale como
vestido de... Yo no lo asocio a nada.
No me acuerdo de esto.
Sale como vestido de fraile, como con una calva falsa, como una anacoreta que vive solo y de pronto entra el monstruo.
Anacoreta, tío.
Y es ciego el hombre. Entonces no ve que el monstruo es un monstruo. Y dice, hombre, por fin una visita, pasa, hombre, siéntate, no sé qué. Y hay como todo un sketch individual encapsulado de la película, que es este hombre ciego... intentando ser amable, pero cagándola todo el rato, hasta que el monstruo se enfada y se va porque no para de tirarle el vaso por encima, o le dice que se siente en un sitio donde no hay una silla.
Ay, qué tío,
es como
ver,
muy slapstick, muy de sketch clásico.
¿Da miedo?
No,
da miedo.
No, es una comedia.
¿No da miedo como la que vimos de los vampiros, que a mí un poco de miedo me dio?
No. Esta es broma toda...
Se ve todo cartón piedra todo el rato.
De hecho
¿hay sangre?
No,
blanco y negro. Blanco y negro.
Que se ve, no lo verás. Vale.
Que esto ya es una locura, porque en los 70 era todo lo contrario. Era como querían. Es tan fiel, quiere ser tan fiel a la parodia que incluso utilizan los decorados y el atrecho de la original de los años 30.
Visto desde hoy en día, es una peli que parece mucho más antigua de lo que era, porque ahora está más cerca la peli del referente que la peli de nuestros tiempos actuales. Pero sí. En aquel momento era una peli que jugaba a ser cutre, vintage y tal, pero la ves desde hoy en día y te parece una peli antigua más.
Vale.
Digamos. Sí, sí, sí. O sea... porque jugó a eso en su momento.
Sí, sí. Jugó a tener esta estética de clásico.
Sí,
¿qué más?
O sea, en ese momento era como un chiste lo antigua que es y ahora parece una peli antigua.
Sí, sí. Bueno, pero fue éxito absoluto, ya no solo de críticas, sino de público. Tuvo un presupuesto de no llegaba a 3 millones y recaudó 86.
Wow.
¿Sí? Hablamos en los años 70. Esto es una locura máxima.
Como este podcast casi, la misma proporción.
Igual. Y nada, por eso está considerada...
Infinito.
Sí,
wow.
Sí, sí.
¿No ves?
Sí, es considerada un clásico clasiquísimo de la historia de la comedia.
No está disponible en ningún lado. Lo he mirado ahora en Just Watch. Y no lo he visto. No. Bueno.
Pues no diré cómo la he visto yo.
¿Te has leído la autobiografía de Mel Brooks?
No.
Es que yo la tengo pendiente, está ahí.
La tenéis aquí, la llamastore.com.
Sí, quiero, pero claro, es muy gorda y no sé si empezar.
Si alguna vez te hicieras cómico, tu nombre de cómico sería Javi.
Sería una pregunta retórica, entiendo.
No, me ha hecho gracia, Javi.
Pues, ¿sabes quién inventó a Frankenstein?
Jaja, ¿Javi?
Una niña de 18 años.
Joder.
Y ahí está el link con Taylor Tomlinson.
Toma.
Muy bien.
Muy bien,
Taylor.
Muy bien. Bueno, está muy bien. Podcast, ¿qué tal el podcast? ¿Qué nota le pones al día de hoy?
Yo creo que ha estado muy bien. Yo le pongo un 7,8.
Le pone mucha más nota que el especial de Taylor. Yo un 5,5.
A mí el debate me ha gustado. Me ha costado hablar.
¿Te ha gustado?
¿Por qué, tío?
El podcast lleva un 5,5.
Pero sí, me está súper bien.
Por dos motivos.
Pero porque
uno...
estás enfadado porque has perdido la tarjeta con tu presentación del Open, tío.
No, un 5,5 está bien aprobado.
Joder.
5,5 está bien.
¿Pero por qué,
Porque...
Seguro que no te ha gustado mi sección.
No, porque creo que no tanta gente ha visto el especial de Taylor Tomlinson.
Pero esto no es culpa nuestra.
Esto que tiene que ver
con la
nuestra.
Seguro que hay temas que hemos hablado que la gente los ve muchísimo.
No.
Si habláramos de REC, el REC la ha visto todo el mundo. Es que no entiendo por qué no queréis ver el REC. O sea, no entiendo. El REC 1... Okay. Buenísima. El REC 2, buenísima.
Tú no tienes que ir a la piscina.
El REC 3, buenísima.
¿Sabes qué pasa con el REC? El REC es un refrito de otras cosas. Pues
bueno, como el jovencito Frankenstein. Pues es que no creo yo que el jovencito Frankenstein sea una historia nueva. Traéis siempre.
Bueno, hasta de aquí a dos semanas.
Pero, venga,
no entiendo
adiós.
Por qué nadie quiere hablar
de REC. Ya tenéis morros de noche,
bueno,
¿eh? Venga, deu.
Bueno, al mongo.
Paga. Dale.